Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Estamos a solo 5 días de conmemorar un nuevo aniversario del 18 de octubre de 2019, fecha en la que irrumpió en la escena política el pueblo chileno. La magnitud del proceso abierto con esa irrupción no tiene parangón en la historia del país. Fueron al menos 3 meses de intensas movilizaciones a lo largo y ancho del país, que solo pudieron ser detenidas por el confinamiento al que nos condujo la pandemia del COVID-19. No fue solo en las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción las que se expresaron. También lo hicieron Arique, Iquique y Antofagasta por el norte, Punta Arenas, Aysén y Puerto Montt por el sur. No hubo comuna del país donde no hubiera una expresión de descontento por el abuso sostenido de 30 años que se traducían en abusos, denegación de derechos, corrupción y sobre todo de impunidad. De eso se cansó el pueblo de Chile, y la furia con la que reveló la violencia que desató llamó la atención de toda la comunidad internacional. Chile, de ser un país vendido al exterior por todos los gobiernos post-dictadura como exitoso, triunfador, eficiente, con la tasa de ingreso per cápita más alta de la región, el oasis, atrevió a calificarlo Piñera poco antes de que ésta estallara. Se derrumbó el país que se promovía intensamente fuera de nuestras fronteras. Ante los ojos atónitos del mundo al que se les había vendido este país exitoso, con AFP y SAPRES, educación de mercado, agua bajo propiedad privada, etc. Todo era mentira, todo. Los gobiernos y los empresarios y las instituciones del Estado, las públicas y privadas que habían gozado del modelito chileno, veían cómo este se desplomaba por los hechos concretos de injusticias acumuladas por 30 años. Fue la expresión arrolladora de un pueblo la que hizo temblar a la oligarquía criolla, acostumbrada a resolver los conflictos cuando estos se agudizaban con los golpes de Estado. Sin embargo, en esta ocasión era tanta la masividad del pueblo que cualquier intento de asonada militar hubiese sido como apagar el incendio con benzina. El poder constituido, el ejecutivo y el legislativo, ante el inminente y creciente malestar, se adelantó y propuso el acuerdo por la paz y la nueva constitución la noche, en la madrugada del 15 de noviembre de 2019. Fue sin duda una movida inteligente que descomprimió la caldera, logró encauzar por la vía institucional las demandas políticas y ganó tiempo. Tiempo que para los movimientos sociales siempre juega en contra, pues no cuentan con la estructura orgánica adecuada para hacer frente a los cambios de correlaciones de fuerza que se dan en la lucha política. El poder constituido siempre cuenta con más recursos para enfrentar las crisis. Así, llegamos al proceso constituyente acotado, delimitado por el poder constituido. El resultado del proceso el 4 de septiembre es la culminación de una etapa que no cierra en lo absoluto las demandas de la ciudadanía levantada con tanta fuerza en las movilizaciones. Por el contrario, la casta política que dirige los destinos del país, en particular el Congreso, manifiesta hoy la decadencia de la clase política, incapaz de comprender las verdaderas necesidades de un pueblo, y comienza a mostrar los signos evidentes de la corrupción y la descomposición de un poder que, lejos de ganar adhesión en la ciudadanía, se aleja cada día más de ella, augurando un panorama complejo para el próximo periodo, que sin dudas será más complejo en la medida que se acrecienta la crisis económica como consecuencia de los conflictos económicos, políticos y bélicos que se están desarrollando en Europa. A 3 años de la revuelta, poco ha cambiado. Seguimos con las mismas demandas: pensiones, salud, educación, agua y, por supuesto, respeto a los derechos humanos. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes, una vez más en Debate Social, a través de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensan, en el 102.5 del Dial FM, y también a través de nuestra señal, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás?
Hola, Luis, saludamos a todos los que nos acompañan cada viernes en este programa Debate Social, que lo que hacemos es intentar hablar un poco de la contingencia de nuestro país desde la mirada de los y las trabajadoras. A 3 años de la revuelta, pues, Luis Mesina,
Como a 4 o 5 días, sí.
sí, a pocos días de la revuelta, y la verdad que nos metieron tantas fake news que nos hicieron, usaron a muchos de los trabajadores y pobladores para que ganara la opción rechazo, porque esto iba a ser un caos. Pues ganó la opción rechazo, y es un caos, porque al contrario, ellos decían que si ganaba el apruebo, esto iba a ser Venezuela-Cuba. Es lamentable todo lo que nos ha pasado. Vamos como golpe tras golpe. La ganada del rechazo creo que fue la primera trompa, por decirlo de una manera coloquial. Pero en esta semana hemos visto temas potentes que nos influyen a todos, como el TPP-11, Luis,
Sí.
como el tema de la reforma previsional. O sea, nos van
De mal
dando.
en peor, de mal en peor. Sí, yo creo que es importante, mira, buena la especie de analogía que haces tú respecto de cómo se caracterizó al proceso constituyente, el circo, los payasos, cuánto lo descalificaron. Y sin ninguna duda hubieron excesos de parte de algunos convencionales que generaron este distanciamiento de la ciudadanía. Pero vamos al Congreso ahora. En menos tiempo este Congreso, el 4 de septiembre ahora, ha mostrado toda la cara sucia de estos personajes que están enquistados en ese poder. Han habido golpes, han habido insultos, han habido. Hoy día, ayer nos enteramos de que Gaspar Rivas agredió verbalmente a una mujer, de que Pancho Malo ha tenido audiencia en el Senado. Es decir, estamos frente a una institución absolutamente descompuesta que fue, entre otras cosas, entre otras causas, la que hizo que la ciudadanía se levantara con tanta furia, porque la violencia que expresó el pueblo de Chile. El pueblo fue el que se puso violento y hay que reconocerlo y decirlo con mucha fuerza, es porque ya se cansó de estos corruptos que están en su gran mayoría en el Congreso, en el aparato público, y de eso está cansado nuestro pueblo. Y creo que lo que bien dices tú, si el proceso constituyente fue calificado de circo, bueno, no hay palabras para calificar este Congreso. O sea, este Congreso supera con creces lo que hizo el proceso
Y
constituyente.
lo que se ve cada día, hay justicia a la carta, justicia para ricos, justicia para pobres. Hablaba de congresista, pues de la carrera sigue legislando como que si nada, golpeó a un compañero, ofendió a una compañera, la trató mal, y todo pasa y nada pasa a la vez, todo pasa y nada pasa. También nos enteramos de que Jerime Rodríguez Carvalho, quien hoy es inculpado
Sí.
por el asesinato del carabinero, de una manera demasiado imprudente, diría yo. Es militante activo de este grupo patriota republicano, es admirador de la agrupación Con Mi Plata No, trabajó por la opción rechazo, entre tantas otras cosas. ¿Cómo juegan con nosotros? Creemos que no es posible presentarnos a una nueva escenario constitucional. Si es que no existe una ley de medios que informe bien, si es que no existen campañas equitativas, porque vale recordar que más del 90% del presupuesto era para la opción rechazo en cuanto a campaña, y eliminar y sancionar el uso de las fake news.
Así es, así es. Bueno, es evidente que estamos frente a un problema gravísimo. Hay muchos temas que han ocurrido en esta semana que creo que es relevante. Ayer, antes de ayer, antes noche, en Televisión Nacional mostró nuevamente un programa muy importante acerca del drama que están viviendo cientos de compatriotas que están muy enfermos, enfermas, y que las AFP le están denegando las pensiones de invalidez con el objeto de extender en el tiempo a fin de que cumplan con el periodo de la edad requerida para jubilar. Y tengan que pensionarse padeciendo el drama de muchos, ayer lo comentaban, muriendo, muriendo. Esto no es una metáfora. Gente muriendo, esperando esta pensión de sobrevivencia que están coludidos abiertamente en las AFP, con las compañías de seguro y con las comisiones médicas, es decir, médicos transgrediendo la ética de su profesión. Bueno, ya lo hemos visto hace mucho tiempo, la medicina dejó de ser patrimonio de la ética, o sea, o dicho de otra manera, la ética no es un. No es una concepción moral de la medicina, muy por el contrario, se han convertido también en mercaderes de la salud y eso expresa lo que en este país se está viviendo. Bueno, vamos a tener una gran invitada a propósito de salud.
Sí, pues tocaste un tema muy importante para los y las chilenas, el tema de salud. Hoy nos acompaña Brisa
Está presente,
Gálvez.
la va a pedir que
Bien,
pase.
que
Sí,
pase.
gracias. Está que
Bueno,
moleste.
contarle que Brisa Gálvez es dirigente de la FENAPS, del
Así
Hospital
antes, Brisa.
Barros Luco, organización que ha realizado una serie de manifestaciones. Ella es muy combativa, bienvenida compañera.
Muchas gracias.
Siempre ustedes andan denunciando una serie de problemas, falencias por parte de la administración de la salud pública y que de repente para los usuarios son desconocidas. Es importante saberla.
Bienvenida, Brisa. Bueno, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Para entrar en materia inmediatamente, pues sabemos que tiene una reunión importantísima en las próximas horas. El 3 de octubre se incendió la antigua maternidad al interior del recinto hospitalario del Barros Luco. Solamente un paréntesis para nuestros auditores. Sería bueno que, por un problema cultural, la ciudadanía que no conoce el hospital Barros Luco fuera. Se va en la línea del metro número 2, se baja en la estación El Llano, camina un par de metros y entra a este gran espacio, una gigantesca, podríamos decir, ciudadela.
Una ciudad.
Claro. Sí. Y vea el estado precario de la salud pública. Que vaya a observar, que nadie le cuente cuento, ni nosotros, ni las autoridades. Que vaya ahí. No es de ahora, no es del gobierno pasado tampoco. Este es un proceso de deterioro completo. Entonces, cuéntanos qué pasó ahí, querida Gris.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder sacar a la luz el problema que nosotros hemos visibilizado desde hace mucho tiempo, muchos años, y sobre todo durante la administración que tenemos ahora por parte de la dirección del Hospital Barros Luco. Efectivamente, hay un deterioro que es de años, pero también hay una dejación de esta dirección, y el 3 de octubre fue siniestrada la antigua maternidad, que está en desuso desde que se inauguró prácticamente el CDT, ya que se trasladó hacia la dependencia de Trudeau la maternidad. Y lamentablemente hemos sido foco de varios atentados y foco de delincuencia dentro del mismo recinto hospitalario, en el cual los mismos pacientes, los mismos funcionarios sufren cada día que puedan ser asaltados dentro del mismo recinto hospitalario. La maternidad antigua está en desuso, pero sin embargo nosotros vimos el día lunes 3 de octubre, cuando llegamos, ya que el atentado fue a las 4:30 de la mañana, vimos que se quemó mucha información que nos llama mucho la atención, y eso es un punto que nosotros estamos pidiendo a las autoridades que se investigue. De hecho, yo ahora me voy a una reunión con la ministra de Salud para también plantear esta situación, porque nos parece aberrante que hay una desprolijidad por parte de la dirección del hospital con los procesos administrativos y la quema de información importante que puede estar siendo requerida por Contraloría. Frente a las distintas denuncias que nosotros también hemos realizado y que estamos esperando respuesta.
Es el mismo espacio donde está planificado instalar el nuevo hospital que fue anunciado por Piñera y que aún no comienza a construirse.
Así es. Está dentro del plan de mitigación la demolición de esta infraestructura. De hecho, cuando fue el cambio a la nueva maternidad, dijeron que no aguantaba un terremoto más. Pues bien, fue el terremoto del 2010 y ahí está todavía bien parada la ex maternidad, y estamos esperando desde muchos años. Yo ya llevo 21 años de servicio en ese hospital, y hemos visto solamente pasar proyectos y no se ha concretado ninguno. Luchamos por el tema que no fuera concesionado, se supone que no va a ser concesionado, y eso es una bandera de lucha que levantaron tanto los usuarios como nosotros.
Tu cosita, Brisa dijo algo importante, la quema de documentación importante que contenía información relevante. Me recordó algunos municipios por allí. Me recordó, por ejemplo, lo que pasaba en el municipio de Rancagua, donde siempre se quemaba justo cuando había desfalco la documentación, pues parece que es el modus operandi. Y también me venía a la cabeza la rapidez con la que están renovando el Hospital El Salvador y el de ustedes no. O sea, también sufrimos en el área de la salud pública cierta segregación de acuerdo a la comuna donde estamos instalados. ¿Es así o es que estoy predispuesta yo?
Lo que pasa es que igual, bueno, el primer punto sí nos llama la atención la quema de información, porque tenemos presentación a la Contraloría, que dieron 10 días para que respondan. La misma dirección pidió prórroga 5 días después, y por eso que estamos en conjunto con algunos diputados del sector y de las comunas que se atienden, se está tratando de levantar una comisión especial investigadora para poder ver todas estas irregularidades. Y lo otro, con respecto al Hospital Salvador, tengo entendido que el Hospital de Salvador está vía de concesión hospitalaria. Entonces, esto es totalmente distinto. Eso es el tema del negocio, y eso es totalmente rápido. Nosotros no queremos.
Primero.
Sí, nosotros no queremos un hospital concesionado, porque sabemos los costos que tiene que pagar la población también. Nosotros queremos un hospital público y si es que llegan a intentar hacerlo por todo lo que está pasando, nosotros claramente vamos a llamar y alertar tanto a los usuarios del Frente de Zona Sur, que nosotros también estamos participando, muy cohesionados con la comunidad y por lo tanto no vamos a permitir bajo ningún caso que el Hospital Barros Luco se construya vía concesión hospitalaria.
Sí, mira, muy buena el tema este que estamos poniendo en debate y en información a nuestros auditores Radio Universidad de Chile. A mí siempre me gusta hacer algunas analogías para poder significar los valores. El nuevo hospital, el gasto que esto implicaría serían alrededor de 400 mil millones de pesos, según las cifras que hemos conocido, que son casi 420 millones de dólares. 400 mil millones de pesos. Bueno, para nuestros auditores, sepan ustedes que las AFP dirán qué tiene que ver esto. Bueno, solamente para establecer una relación. Las AFP el año 2021, cuando nos estábamos haciendo más pobres los chilenos, obtuvieron 440 mil millones de pesos de utilidad en un solo año. Bueno, un hospital público como el Barros Luco, auditores, auditoras, se podría financiar perfectamente con la utilidad de las AFP y nos sobraría plata. Por eso decimos que tiene que ser pública la previsión chilena. Por eso tenemos que recuperarla para que nuestro país se beneficie de ese gigantesco ahorro. Bueno, pero seguimos con el tema de la salud. El Barros Luco, el prototipo de la salud pública en Chile, Brisa, está sobreexigido, cuenta con pocos recursos para su funcionamiento, incluyendo los recursos humanos, así que podemos llamar de recursos a los seres humanos. Ustedes como trabajadores de la salud, ¿cómo solucionarían los problemas que hoy se presentan? Me recuerdo hace 2 años cuando fuimos a apoyarte y los funcionarios de la asociación de ustedes comentaban que en maternidad tenían, por ejemplo, que calentar el agua en hervidores para poder lavar a los niños, lavarse ellos. O sea, de ese nivel de precariedad estamos hablando.
Así es, porque mira qué buen punto que tocaste, porque efectivamente el 30 de julio nosotros también sufrimos un tremendo problema de inundación por aguas servidas en la maternidad. Entonces, es una maternidad que lleva 21 años operativa, por lo tanto tendría que estar con sus respectivas mantenciones, pero lamentablemente no podríamos decir que fue un foco puntual, sino que fue lluvia de agua servida en todas las salas de estar, en las salas de los pacientes hospitalizados, en todos los lugares, acto por el cual nosotros nos hicimos presentes y también hicimos denuncia a la Seremi, a la
Ya.
Seremi, a la Contraloría, que todavía no tenemos respuesta, al Ministerio de Salud. Y ayer nos llegó el dictamen de la Seremi y que también arroja un sumario sanitario. O sea, aquí nosotros no estamos mintiendo, no estamos inventando nada y sabemos que son los únicos perjudicados, además de los trabajadores que están ahí, son los mismos pacientes, porque que hiervan agua en el hervidor sigue ocurriendo, que la calefacción no está, las pacientes estuvieron todo el invierno con temperaturas muy bajas y con una camisa que tú sabes que cuando entran a pabellón no entran con más que la camisa a tener sus bebés. Y los bebés con violación de derechos fundamentales porque no se les está dando el apego y también lo sacan rápidamente a la neonatología para que no se entiendan.
¿Quién sería lo responsable, Brisa, de todo lo que está pasando en el Barro Luco, a juicio de ustedes, de la organización?
Directamente nosotros responsabilizamos lógicamente porque el Barros Luco es un hospital de alta complejidad y por lo tanto es un hospital autogestionado, lógicamente la gestión de la doctora que está a cargo, que es la doctora Gisela Castillo Neveloso, en conjunto con toda la dirección, y también dentro de todo el Servicio de Salud Metropolitano Sur, porque siempre que nosotros vamos a denunciar nos dice, no, pero que el Barros Luco es un hospital autogestionado, pero está dentro de su servicio, por lo tanto ellos tienen que prever que si dentro del hospital no están cumpliendo a lo menos con lo mínimo que tiene que ver con el rubro de entregar una salud de calidad, se preocupen de esto. O sea, al final de cuentas, ellos tienen que levantar estas problemáticas al ministerio, pero al final somos nosotros y hemos visto cómo se cubren unos con otros y esto realmente no es transparente para nada. No sabemos qué está pasando con el presupuesto que se le asigna anualmente y con el presupuesto adicional del tema de alerta sanitaria, campañas de invierno, no se reflejan, no hay compras de camillas, las sillas en mal estado, caídas de pacientes, funcionarios que están denunciados a la fiscalía por cuasi delito de homicidio, que eso también es un tema que nosotros estamos poniendo también en la mesa, en las distintas instancias, para que se logre ver realmente las responsabilidades que van directamente a la dirección.
Bueno, sin recursos atiende a 11 comunas de,
11
de la zona
comunas,
sur del
un
país
millón y medio
y un
de
millón y medio de
habitantes.
personas.
Titánica la labor. Bueno, recordarles que estamos con Brisa Gálvez, ella es dirigente de la FENACS del Hospital Barros Luco. Hablaste de varios problemas en este momento, como el de seguridad. ¿Cuáles son los principales problemas respecto a seguridad? Y otro problema que también pudimos averiguar es que la empresa encargada de construir el nuevo hospital se declaró en quiebra. ¿Cómo?
Sí, el primero, el tema de la seguridad, bueno, nosotros la vemos reflejada en dos aristas. Una, el tema de la seguridad que sufren los trabajadores al momento de llegar al hospital y tener que caminar hacia sus lugares de trabajo por falta de luminaria, por falta de incluso de clausurar la antigua maternidad, porque en esa pasada los funcionarios son asaltados, así como también los pacientes, luego de ser atendidos, que van a buscar una atención porque están enfermos. También han tenido ciertos episodios de asaltos y robos dentro del hospital. Es muy peligroso, y no, pero la directora tiene un estacionamiento con portón eléctrico, a los funcionarios les han robado sus vehículos, les han robado bicicletas, les han roto los vidrios de sus autos, les han sacado sus pertenencias.
Arriba.
Es que es demasiada la inseguridad que se está viviendo. Sí. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste, nosotros estamos trabajando con el Frente en Defensa de la Salud Pública, Zonal Sur, que agrupa también
a
distintas
distintas
organizaciones sociales, justamente Propender a la Unidad, con representantes de los usuarios,
y esto
con
es la
las
pelea no
autoridades.
solamente de los públicos, de los privados, de
Sí.
todos, porque la salud pública es el derecho que tenemos que recuperar para todos nosotros.
Justamente, y el tema de la empresa Staldi es tan delicado que de hecho nosotros tuvimos que salir a protestar en conjunto con la comunidad para que la Contraloría General de la República tomara razón del término de contrato con esta empresa, que por incumplimiento de contrato, pero lamentablemente se borró tanto tiempo, porque el abogado de la empresa Staldi es el descontralor de la República, entonces igual nosotros podríamos decir, pucha, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se retarda tanto?
Claro.
Así como también hay antecedentes de otros contratos que también no han cumplido y
Tengo
hay
que
un serio problema
preguntarte,
con esto.
Brisa, porque si no la directora del programa me va a matar después, porque me ha preguntado como 20 veces, me está mandando mensaje por el WhatsApp. ¿Y qué piensas de que los trabajadores de la salud privada no tengan el derecho a los 14 días de descanso por la pandemia, que están peleando y hoy día salieron a una movilización? Gloria Flores, presidenta de la Asociación de Clínicas Privadas, están dando una batalla muy importante y creo que son parte también de esta pelea por la restitución de los derechos. ¿Qué opinas de esa pelea que están dando los sectores privados? Porque se cree que siendo privados son mejores que los públicos, están tan mal como los públicos.
No, los trabajadores de la salud son tan precarizados como nosotros en ese sentido, y aquí el tema tiene que ser igual para todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, tanto ellos como nosotros que somos públicos han trabajado de lleno durante la pandemia, y de hecho cuando había mucha falta de camas era el sector privado que absorbía toda esta demanda, por lo tanto también ellos corrieron el mismo riesgo que corrimos
Claro.
todos nosotros, estando dentro de la primera ola que fue lo más fatal cuando faltaban los insumos y con la cantidad de trabajadores que se enfermaron, perdieron sus familias, el daño psicológico tremendo, yo creo que es muy válido y también les corresponde a ellos los 14 días
Sí.
de descanso reparatorio.
Sí, fue
Así.
ayer, me equivoqué, fue ayer la movilización de los trabajadores de la
Sí,
salud.
así que todo,
Así que
todo
fuerza a los compañeros de la
el
salud
aguante
privada y
para,
aguante, aguante.
sí, para la jornada de movilización que tuvieron los trabajadores de la salud privada.
El último minuto, te damos un minuto para que digas lo que te parezca más prudente a nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile, porque como siempre hemos dicho, los dirigentes sindicales en nuestro país tienen muy, pero muy pocas ocasiones de usar los espacios públicos. ¿Qué mejor que la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa? Y un minutito porque estamos contra el tiempo.
Bueno, un minuto, un llamado a la ministra, que es nueva, para que nos pueda escuchar. Y de una vez por todas terminemos con esta mala gestión del Hospital Barros Luco, que se haga una auditoría también para saber en qué se están ocupando los recursos que no se están reflejando en la atención directa al paciente. Si no le preocupan los trabajadores, entonces, al menos que el rubro que tenemos, que es otorgar una atención digna, oportuna y de calidad, le llegue a los pacientes que están sufriendo caídas en las camillas en mal estado. con el resultado de muerte.
Bueno, Brisa Gálvez, dirigente de la FENA del Hospital Barros Luco, muchas gracias por haber participado y vamos pequeño
Nos
con.
vamos a un
Muchas
corte
gracias.
musical con una canción brasileña a propósito de lo que se le avecina al país vecino, valga la redundancia, a pesar de usted, con Chico Buarque.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia.
Estamos de vuelta acá en nuestro programa Debate Social, recuerden 102.5 Radio FM, la radio que piensa, y en nuestra señal online y por streaming arroba canal.social. Para poner en contexto, Luis, el domingo 2 de octubre se vivieron unas elecciones presidenciales muy reñidas en el vecino país de Brasil, en las que se enfrentaba el actual presidente derechista Jair Bolsonaro con el líder del PT o Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Si bien Lula fue el ganador con el 48.4% de los votos, el escenario para la segunda vuelta se presenta complejo, porque aumenta considerablemente la votación de la derecha en esta oportunidad. Llegó a tener Bolsonaro el 43%. Para conversar sobre estas elecciones, Luis, saber más cómo enfrentar la segunda vuelta este próximo 30 de octubre, estamos con Julio Turra. Él es cientista político, profesor, miembro de la dirección de la CUT Brasil entre el año 97 y el 19. Actualmente es consejero político de la Central Sindical, dirigente y militante del Partido de los Trabajadores.
Bueno, bienvenido, Julio.
Hola, Luis, ¿qué tal? Miriam,
okay,
estoy a la disposición de ustedes.
Ok, para entrar en materia inmediatamente para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, ¿cómo se está viendo la campaña previa a la segunda vuelta? ¿Cuál es el ánimo en estos momentos entre los seguidores de Lula, que ha bastante poco tiempo? ¿Cuál es lo que está pasando en Brasil? Por favor, Julio.
Muy bien. Bueno, estamos en medio de la campaña de la segunda vuelta, que se va a dar en el día 30 de octubre. Tenemos todavía 3 semanas delante de campaña. Las encuestas siguen dando favoritismo a Lula, pero las encuestas ya se equivocaron en la primera vuelta, como ha explicado la compañera Miriam. Como también se equivocaron en Chile, ¿eh?, en el referendo del apruebo, que se daba el rechazo con pequeña margen, que después se reveló mucho más grande, ¿no?
Así es.
Hay un fenómeno ahí que es un poco el voto escondido, ¿no? El voto de la derecha, que no es una derecha orgánica, pero que en la última hora se vuelve a la derecha, ¿no? En el caso de Brasil, las encuestas daban el 48% para Lula, más o menos, pero 10 puntos a menos para Bolsonaro prácticamente. ¿De dónde salieron esos votos? Probablemente de los candidatos menos votados, como Ciro Gómez, por increíble que parezca, un tipo que históricamente se presentaba como centroizquierda. De esta vez ha hecho un discurso contra Lula y contra Bolsonaro, contra los dos en pie de igualdad. En las elecciones pasadas, 2018, Ciro obtuvo 12%. En esta salió con 5%. ¿Para dónde fueron los electores de Ciro? Probablemente una gran parte fue a Bolsonaro. Voto útil, ¿no? Igual con la candidata del MDB, del PMDB, pero esta mantuvo el 5%, no perdió mucho. Y ahora apoya a Lula en la segunda vuelta. Bueno, en la segunda vuelta, Bolsonaro, que ha denunciado fraude inminente, que si no ganase por 60% sería por culpa de las urnas electrónicas, ha reculado un poco en ese discurso, mantiene una cierta tensión entre sus apoyadores, ¿no?, de desconfianza en relación al sistema electoral, pero parece que el resultado de la primera vuelta le gustó, ¿no?, porque finalmente se tornó competitivo para la segunda vuelta. Una gran parte de los institutos de encuesta admitía la posibilidad que Lula ganara en la primera vuelta por 51%, digamos. Pero él quedó en los 48, que más o menos previsible, y Bolsonaro fue a 42, 43. Subió en relación a las encuestas, ¿no? Mantiene esa diferencia. Las últimas encuestas dan 50 votos válidos, ¿no?, separando los viciados, los blancos. 55 a 45 para Lula. Pero Bolsonaro tiene instrumentos. Tiene las Fuerzas Armadas, tiene una parte de la media, no toda la media. Hay sectores importantes de la media que están contra.
¿De la qué, perdón?
La media.
De la media, de los medios de comunicación.
Ah, ok, claro. Ok.
Acá llamamos de media, no sé cómo. Medios de comunicación. La famosa Red de Globo, por ejemplo, por increíble que parezca, Lucho, está contra Bolsonaro y hace campaña por Lula.
Bueno, esa es una estrategia que se usa, pues, apoderarse de los medios de difusión masiva para lograr un objetivo. ¿Podría entonces diferir de tus palabras, y quizás esta pregunta es un poco dura, que habría posibilidades de que gane nuevamente la derecha, no siendo lo que nosotros queremos, porque nosotros ya tuvimos este revés con el plebiscito? Entonces, sería, no sé, trágico, yo creo, para las mayorías en Brasil.
Sin duda, sin duda. Todos mis amigos, mis compañeros de varios otros países, no solamente de Chile, están pendientes de las elecciones en Brasil, ¿no? Y siempre me pregunto, sería dramático, obviamente, si Bolsonaro gana. Yo creo que hay condiciones de una victoria electoral, pero digamos que la campaña política da oportunidades a Bolsonaro. Porque Lula, al igual que otros líderes de la llamada izquierda latinoamericana, hizo un giro al centro para la segunda vuelta. Ha buscado apoyos en gente que hasta otro día era adversario político, ¿no? No solamente en las elecciones, sino en las cuestiones polémicas de la situación del país. Por ejemplo, varios dirigentes importantes y antiguos del PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, declarar un voto en Lula en la segunda vuelta, ¿no? El partido de Ciro Gómez, el partido de Simone Tebet, que era otra candidata, están con Lula. Pero Bolsonaro ha hecho una bancada parlamentar muy importante en la primera vuelta. Y ha ganado varios gobiernos estaduales, Brasil es una federación, inclusive de los tres principales colegios electorales del país. Minas Gerais, el candidato bolsonarista ganó en la primera vuelta. Río de Janeiro, el candidato bolsonarista ganó en la primera vuelta. En São Paulo, sorpresivamente, el candidato bolsonarista, que siquiera es de São Paulo, es importado de otro estado, fue a la segunda vuelta contra el candidato del PT, liderando la votación, 42% a 36%. Y está muy difícil la campaña electoral en São Paulo. Y hay fenómenos nítidos de, digamos así, de reflejo, ¿no? Deformado en el escenario electoral, pero reflejo de la lucha de clases. Hay más de 200 denuncias de empresarios que amenazan a sus trabajadores, que si no votan por Bolsonaro van a perder su empleo. Si Lula gana las elecciones, va a cerrar la fábrica. Innúmeras denuncias llegaron a los sindicatos en los últimos días. Es una presión efectiva, ¿no? Una presión concreta. Pierdes el empleo. Hay patrones que dicen, vamos a retener sus documentos, la cédula de identidad, etcétera, en el día de la votación. Entonces, hay un activismo muy grande de la derecha a nivel de las empresas para forzar a los trabajadores a votar por Bolsonaro. También en las iglesias evangélicas, los pastores amenazan a los creyentes con el infierno, se votan por Lula, por ejemplo. La prueba que Lula es enviado de Satanás es que tiene 9 dedos, que perdió el dedo menor de la mano, ¿no? En la prensa cuando trabajaba como metalúrgico. Entonces la prueba tiene 9 dedos. Ese es un tipo del infierno, del demonio. Y a la gente más humilde que es creyente, a veces esas cosas pesan, ¿no? Aunque la votación más maciza en Lula es en los sectores más pobres, hasta 2 salarios mínimos. Ahí Lula gana con ventaja en todos los estados. Julio. Entonces, una elección muy pareja. Hasta el momento Lula lleva ventaja, pero su línea de campaña no es de buscar dialogar sobre la base de las reivindicaciones sociales, ¿no? De salario, de empleo, sino de demostrar que tiene apoyo de mucha gente del sistema. Y eso da una ventaja, entre comillas, a Bolsonaro, de aparecer como el candidato antisistema. Yo estoy en contra de todos los políticos tradicionales, dice Bolsonaro. En defensa de la familia, de Dios, de la patria. Es el discurso de la derecha, de la extrema derecha. No te escucho, Lucho.
Mira, ¿escuchas?
Ahora sí.
Mira, bueno, la derecha siempre, siempre ha actuado de esta manera, mintiendo, instalando la campaña del miedo. En el pasado era mucho peor, cuando los sectores de nuestra América Latina eran menos ilustrados, cuando había una tasa de mayor analfabetismo, por supuesto que la derecha tenía más posibilidades de ganar, porque siempre incursionaban estas campañas de amedrentamiento. Y en el caso de Brasil, la coalición que impulsa la candidatura de Lula también la conforman sectores pro-neoliberales, como el caso de Geraldo Alckmin, un ex rival de centro-derecha, al que derrotó en las elecciones del año 2006. De ganar Lula, ¿cómo se ve el gobierno en la concreción de un programa transformador real que le dé sentido a la ciudadanía, que le haga sentido al pueblo que demanda cosas materiales? Entonces, por eso crece Bolsonaro, porque resulta impresentable que Fernando Cardoso, un gobierno absolutamente pro neoliberal, como se suele llamar ahora los gobiernos, transformador en beneficio del gran capital, hoy día también llaman a votar por Lula. Y esto te lo pregunto porque parte de la derrota que ha sufrido el pueblo chileno en el último plebiscito también se explica de alguna forma por esta izquierda sui generis que empieza a acomodarse mucho en el escenario tanto nacional como mundial. ¿Cómo ves ese proceso tú?
Mira, hay periodistas que dicen que en América Latina, en particular en América del Sur, hay una ola rosa, no roja, rosa, sí, de gobiernos que ganan, candidatos que ganan elecciones, que se reivindican de la izquierda, pero que tienen programas muy moderados. Y citan como ejemplo Boric en Chile, incluso Petro en Colombia, que ahora está con propuestas un poco exóticas en relación a la Amazonía colombiana. Obrador en México y Lula en Brasil. Lula está mucho más moderado de lo que fue en 2002. Su fórmula electoral con Alckmin como vicepresidente ya señalaba que buscaba ampliar al centro y más allá del centro las alianzas y concurre a las elecciones con 10 partidos. Algunos de izquierda, como el PCdoB, el PT, el PSOL, pero la gran mayoría de centro y centro-derecha, inclusive. No presenta un programa muy claro, pero la gente de los movimientos sociales, de los sindicatos, de la base del PT, levanta las reivindicaciones. Es necesario revogar las contrarreformas laborales, de la seguridad social, aumentar el sueldo, las reivindicaciones concretas, ¿no? Avanzar en la reforma agraria, hacer la reforma política. Todo eso hace parte del debate electoral, pero no es propiamente la plataforma de la candidatura Lula. Entonces, lo que se prevé es que con una victoria electoral de Lula va a empezar una lucha para cobrar del gobierno medidas concretas en favor de los sectores sociales más oprimidos, más explotados. Porque dentro del mismo gobierno Lula van a haber representantes de intereses contradictorios con los intereses de la clase obrera, de los campesinados, de los indígenas. Va a haber gente que estuvo siempre del otro lado de la trinchera, en la lucha social concreta, ¿no?
Sí. Julio,
pero la primera etapa es ganar de Bolsonaro. Porque si Bolsonaro gana, la desmoralización de la izquierda y por lo tanto del movimiento social que es fundamentalmente influenciado por la izquierda será el hecho dominante, ¿no?
Julio, bueno,
al contrario, la victoria electoral de Lula va a despertar muchas esperanzas y mucha energía. Y por lo tanto va a crear mejores condiciones para la lucha por las reivindicaciones que siguen pendientes. Y no va a ser fácil porque el país está destrozado. Cuatro años de Bolsonaro fueron un terror.
Sería nefasto, que ganara, siendo que, bueno, es uno de los impulsores y el que pretendía llevar en este gobierno la AFP, por ejemplo, para la clase trabajadora en Brasil. Respecto a las comparaciones que hablabas de muchos países donde han ganado estos presidentes de izquierda y que luego dan un giro que sorprende, bueno, en Ecuador también pasó lo mismo con el gobierno de Moreno. ¿Por qué los gobiernos de izquierda no son capaces de mantener los gobiernos para hacer transformaciones? ¿O es porque no hacen transformaciones es que pierden los gobiernos?
Yo creo que es la segunda hipótesis, mi querida Miriam.
Sí.
En la medida en que no hacen transformaciones estructurales, que respetan, sea los límites de la gran propiedad privada, sea las imposiciones del imperialismo dominante, que es Estados Unidos, que nos lleva hasta el final un proceso de ruptura con el orden comandado desde Washington, que obviamente no está en beneficio de los pueblos, ni siquiera de Estados Unidos, está en beneficio del gran capital. Vea la política de guerra ahora, ¿no? Una guerra donde no es posible apoyar ninguno de los lados, a mi juicio, ni Putin, que ha desencadenado la guerra en nombre de intereses de la oligarquía mafiosa de Rusia, ni tampoco la OTAN y Biden, que alimentan la guerra para ganar dinero, ¿no? Para vender armamentos, planteando a la humanidad de nuevo, después de años que no escuchábamos hablar de eso, amenaza incluso de guerra nuclear. Y eso es lo que el imperialismo tiene a ofrecer, guerra, explotación. Pero entonces, ¿cómo no hacen las transformaciones sociales que quiten la base económica de nuestros enemigos, ¿no? Los grandes latifundistas, los grandes explotadores de la mano de obra? Los gobiernos acaban rehenes del mercado, del propio imperialismo, e empiezan a desapontar, a desalentar su propia base social. Por eso pierden las elecciones después. Eso ocurrió en Ecuador, como tú lembraste, y en Brasil, con el golpe contra Dilma, que no hubo reacción social. Y hubo un golpe blanco.
Entonces
Julio... Y ahora vamos a ver lo que pasa. Okay. Estamos, obviamente, yo como sindicalista, como militante del PT, que milita una corriente dentro del PT, se llama Diálogo y Acción Petista, estamos todos empeñados en la victoria electoral de Lula. No por tener ilusiones que la Unión Nacional, un gobierno moderado, no, pero porque crea mejores condiciones para nuestra lucha que sigue necesaria por las reivindicaciones urgentes, inadiables del pueblo brasileño. Y 4 años de Bolsonaro fueron 700.000 muertos en la pandemia, desempleo, ¿no? Desorganización social, aumento de la miseria, 33 millones con hambre, pasando hambre en Brasil. Y Bolsonaro atribuye todo eso a, bueno, la coyuntura no estaba favorable, pero vamos a libertar el país del comunismo. El discurso es un discurso de los años 60. Libertar el país del comunismo. Respeto a Dios, patria y familia.
Claro. Esas son las consignas que en todas partes la derecha está levantando con mucha fuerza. Pero de tu reflexión, de tu análisis, surge una reflexión también y pregunta al mismo tiempo. Si los gobiernos de izquierda no hacen transformaciones estructurales que beneficien justamente a las mayorías, especialmente al mundo del trabajo, a los sin tierra, a la gente más pobre del país, entonces una pregunta que parece razonable es ¿por qué habría que seguir llamando a votar por estos gobiernos de corte, como bien decías tú, estos gobiernos rosa, no rojos, rosa, color rosa? ¿Por qué tendría razones el pueblo para votar por estas candidaturas que no hacen más que levantar programas que al poco andar comienzan rápidamente a traicionar? Hace pocos días, algunos señalaban que los pueblos del mundo llevan casi 30 años votando por la izquierda. 30 años. Y lo único que han conseguido es que la izquierda consolide con la mano de la izquierda el modelo económico que coloca sus frutos en la mano de la derecha. La izquierda ha sido la responsable en gran medida. Y si han votado 30 años por la izquierda y hoy día la desilusión es grande, bueno, ¿cómo se puede esperar que la izquierda siga capitalizando la votación y la confianza de la ciudadanía? Aquí en Chile lo hemos vivido, en Chile lo vivimos a diario. La gente, a los mediocres los trata de comunistas, a los ineficientes, a los mentirosos, a los demagogos los trata de comunistas. Ustedes prometen y no cumplen. Ese es el discurso que se ha instalado, que efectivamente tiene un componente de mucha propaganda, pero también tiene un componente de mucha realidad. No es cierto que la derecha tenga... No es cierto que la derecha no tenga razón en algunas cosas, porque en algunas cosas sí que tiene razón, porque en el marco del actual modelo en el actual modelo, la derecha es más eficiente para administrar el modelo de despojos que la izquierda. Y en eso creo que no hay debate que pueda refutar esas, las cifras en concreto. Entonces, ¿por qué, Julio, tú crees que se presenta esta dualidad, este conflicto entre la izquierda y la derecha?
Yo creo el siguiente, que por falta de alternativa. Mas hay un momento que la gente se cansa. Por ejemplo, tomemos el caso de Italia. ¿Por qué ganó la extrema derecha en Italia?
Así es. Italia es un buen ejemplo.
Italia tenía el partido comunista más fuerte del occidente, que después de la caída del muro de Berlín se transformó en partido de la sinistra. Hoy día se llama Partido Demócrata. Participó de todos los gobiernos de Italia que aplicaron los planes de la Unión Europea de ataque a los derechos laborales y a las condiciones sociales de los más pobres. Se desmoralizó. Y preparó así el terreno para la extrema derecha, una heredera de Mussolini. ¿No? En Francia, ¿qué explica el fenómeno Le Pen? La misma cosa, el PS y el PC francés, que ya fueron grandes partidos, grandes referencias, cuando estuvieron en el gobierno aplicaron los planes del capital contra su base social. Ahora que la izquierda se recuperó porque encontró una otra alternativa, que no eran los partidos clásicos, PS y PC en Francia, sino el movimiento de Francia Insumisa, de Mélenchon, que hizo casi 20% de los votos, y que organiza una marcha sobre París ahora en el día 16 de octubre. Entonces, falta de alternativa, hay que construir alternativas de izquierda, entendiendo la izquierda como la tradición socialista, a saber, la lucha contra la propiedad privada de los grandes medios de producción, la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, y no mejorar con un barniz social el funcionamiento del capitalismo. Vea el ejemplo de la constitución que fue llevada a referéndum popular en Chile. Había toda una agenda muy cara para la izquierda, digamos de clase media para arriba, de derechos de las mujeres, de los indígenas, pero no había ninguna contestación al funcionamiento del capitalismo a la chilena. Por ejemplo, ¿estaban prohibidos los fondos de pensión por la Constitución? No. Se creó un sistema de seguridad social al lado, pero admitiendo que el capital explote, ¿no?, la seguridad social. Entonces, el tema es siempre recurrente, a mi juicio. Hay que crear alternativas concretas.
Julio.
No llamar a votar por Lula en esa etapa de la vida política concreta es facilitar el trabajo a Bolsonaro, no hay otra.
Julio, tiene mucha...
No hay alternativa concreta.
Mucha asertividad en lo que dice, pero como los minutos apremian acá, quiero hacerte una reflexión al otro lado. Si gana Lula da Silva, como esperamos que gane, el gobierno de Lula, con su programa transformador, ¿tendrá presencia de la derecha en el Congreso, como pasa en Chile, que oposición es mayoría? ¿Y cómo va a impulsar, si ese fuese el caso, cómo impulsaría los cambios necesarios?
Es una buena cuestión. Es lo que la vanguardia, los militantes más conscientes, se discute hoy día aquí en Brasil, dentro del PT, dentro de la CUT, en otros partidos de izquierda. Efectivamente, vamos a tener un Congreso desfavorable. No que Bolsonaro tenga mayoría. Mayoría no va a tener, pero va a tener junto con el centro, que aquí en Brasil es llamado de Central. Es un agrupamiento de pequeños partidos que se vende por cualquier cosa, cualquier cargo, cualquier ministerio. Puede hacer una mayoría. Entonces Lula, para avanzar en la satisfacción de las reivindicaciones de la gente que votó por él. La gran mayoría de la gente que votó por él es la gente explotada, la gente oprimida, ¿no? Va a tener que llamar a la movilización social. Y eso puede provocar un choque con las instituciones, tales como ellas están. Lo que puede plantear el problema, el tema, ¿no?, de una profunda reforma institucional, que solo una constituyente verdadera podría hacerla. Pero la constituyente tampoco es la vareta mágica, ¿no? Sí. Chile es la prueba. Sí. No basta redactar una nueva constitución. Eso no resuelve los problemas.
Correcto.
Es la movilización social.
Así es.
Lo que puede hacer con que el gobierno Lula avance para la satisfacción de las grandes reivindicaciones reprimidas del pueblo brasileño.
Bueno, Julio Turra, consejero de la CUP y militante del Partido de los Trabajadores de Brasil. Muchas gracias, Julio. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos ustedes y a los oyentes también.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.